No me da la vida.
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 El podcast tech
donde no aprenderás nada nuevo.
Con Alba Silvente y Miriam González. Bueno, y estamos aquí un mes más en un nuevo episodio de No me da la vida, que es el episodio 3 ya de la segunda temporada. Y bueno, no sé, he dudado porque como el especial nunca sabemos con el tema del 0, 1, en fin.
Total.
Tercer episodio, episodio número 2.
Y buenas, gentusilla.
Y nada, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, muy bien. Un mes cargadito de cosas. Sí. La verdad, así que vamos a ver.
Sí,
qué
bueno,
nos ha deparado.
Antes de empezar con todo eso, pues vamos a decir lo de siempre: que este episodio y este podcast es gracias a nuestros patrocinadores, gracias a InfoJobs, que nos apoya aquí cada mes. Y bueno, pues ya sabéis que es el portal más efectivo para encontrar trabajo en el sector. Y bueno, ahora cada 30 segundos se cierra un contrato de trabajo. Alba, esto.
Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí. Claro que antes no lo sabíais porque nunca lo mencionábamos, pero antes era un minuto, ahora son 30 segundos. Pero es que no solo eso, antes siempre decíamos que había 6.000 ofertas y ahora hay muchas más. En nuestro sector tenemos ya 8.000 ofertacas esperándoos y aparte de eso, si queréis trabajar a remoto, hay 10.000 ofertas de cualquier tipo de empleo a remoto. Obviamente de empleos que se puedan hacer a remoto. O sea sí. Que lo que podéis hacer es ir cada mes a mirarlo y tendréis este tipo de ofertas, así que ya sabéis.
Sí, y esto es pues un estudio que han lanzado desde InfoJob de los datos de 2021. Que bueno, en cada episodio pues os iremos trayendo algunos datos sobre empleo de nuestro sector, que además son súper interesantes.
Sí, 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 a mí me parece una locura, así que lo compartiremos con vosotros para que veáis.
Y además pues también tenemos una noticia nueva que daros, y es que tenemos nuevo patrocinador.
Tenemos nuevo patrocinador y encima colegas que, no sé si lo sabéis, pero Garaje de Ideas es una empresa un estudio de desarrollo, diseño y data, o sea que también analizan datos, que crea productos digitales. Y básicamente ellos, aparte de esto, también hacen eventos rollo pues tecnológicos donde puedes programar, o sea, ver a gente programando y aprender, charlas y cosas así, pero también de diseño. Y esto lo hacían durante un tiempo y yo participé en uno de los eventos y nos hablaron y nos dijeron, nos flipa vuestro canal de YouTube, sí, queremos participar con vosotras, y dijimos, pues obviamente qué guay tener más patrocinadores y que claro, al final podamos también tener gente detrás de esto.
Claro, porque además encaja muchísimo con nuestra filosofía, con lo que traemos aquí, también con la gente que nos escucha. Y además también pues están buscando talento, buscando empleo, o sea, perdón, buscando personas para contratar. Y vamos a dejaros en las notas del programa una web, o sea, una página para que podáis ver pues todos los puestos que tienen. Además hacen code pills y también tienen live coding, en fin, todo lo que hacen. Nosotros os lo vamos a dejar en la nota del programa para que le echéis un ojo.
Claro, y también en las cajetillas para que tengáis ahí siempre un enlace directo.
Y bueno, ya, una vez terminado el momento promo, pues empezamos. Cuéntame, Alba, ¿con qué nota ha dado la vida este mes?
Buah, pues este mes ha sido bastante jaleo, la verdad. Lo primero que, o sea, lo habréis notado los de YouTube, no sé si tanto los de audio, a lo mejor sí, es que me han puesto el Invisalign, entonces ahora puedo decir, ¡pero si solo es una fiesta! Y me estoy acostumbrando todavía a hablar, a veces ceceo, pero bueno, se hará lo que se pueda. Y nada, aparte de eso, hace no mucho, hace como 2 semanas o así, sacamos una oferta en Polywork, que han abierto una cosa para escribir una oferta que no sea de trabajo, rollo, estamos buscando gente para el podcast, para que venga de invitada. Entonces pusimos una oferta de No me da la vida y han aplicado un montón de chicas que de diferentes sectores, así que hemos ido contestando a cada una de ellas, pero básicamente como no nos dan los episodios para meter a toda esa gente porque es uno al mes, pues seguramente se vendrán cositas, sí, y ya os iremos contando para poder conocerlas a todas y conocer todo lo que hacen, que madre mía cuánta cosa diferente. Que
si es que queremos traer más gente de la que nos da en este programa.
Total. Y bueno, y aparte de eso, este mes he empezado en un nuevo curro, de, que ya os lo dije el mes pasado, de Web3, que es una empresa que se llama Ignite ahora mismo, pero conocida anteriormente como Tendermint, pero se han cambiado el nombre. Y básicamente he estado ausente en redes porque he estado full a tope en el onboarding. Ha sido el onboarding más intenso de mi vida, pero también me ha parecido una pasada porque me he enamorado del producto y jamás había tenido un onboarding como este. Yo entraba y era, venga, a programar. ¿Sabes? View, eres senior, tú pa'lante. Y ya estaría. Y claro, en este me han parado y me han dicho, léete esa información, conoce el producto, conoce el ecosistema de Cosmos. Y me he enamorado. O sea, me he enamorado a nivel que me levanto contenta. Sí, sí, me levanto de decir, qué ganas de empezar a trabajar. Y buah, hacía mucho que no me pasaba, entonces estoy muy contenta.
Qué guay.
Así que os espero que vosotros tengáis esta misma experiencia algún día.
Cuánto me
alegro. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, la entrevista que hiciste en Talent Hackers tú el mes pasado, pues yo este mes la he hecho. Así que nada, si queréis saber un poco más de mi vida, como no la cuento ya en el podcast, pues la tenéis ahí. Y nada, eso sería todo. ¿A ti con qué no te ha dado la vida?
Pues yo pensaba que con poca cosa, digo, uff, si este mes no he hecho nada. Y luego me he puesto a revisar y digo, no, sí, siempre hago un montón de cosas. Participé en un evento organizado por Woman Tech Makers, que junto a Ari y a Veriteki, y estuvimos hablando sobre crear contenido, y además estuvo muy guay porque cuando haces un evento donde no se va a quedar grabado, es como que te, no sé, como que te puedes venir más arriba y contar más cosas que a lo mejor te cortarías un poco cuando se graba, ¿no? Entonces estuvo súper interesante porque estuvimos hablando un poco ahí de los entresijos de qué es crear contenido, colaboraciones, todo lo que se mueve por ahí detrás, en la trastienda, como digo yo. Y me lo pasé súper bien, además. La manera que tienen de enfocar ese evento está súper chula. Bueno, tú ya has participado otros años. No sé si en el año pasado hicieron lo mismo, pero eran como salas con avatares. Y entonces te ibas como acercando a las que van hablando. Estaba
no,
muy guay.
No, que cambiar.
Sí, era como, es como un mapa. Entonces está todo lleno de avatares. Entonces,
¿es Gather?
No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. La cuestión es que los que hablan tienen un avatar más grande y tienen como el altavoz para poder hablar y la gente pues se va como poniendo alrededor. Y está súper guay. Luego además también di una charla sobre un poco mi vida y cómo empecé yo en el mundo de la programación en Adopta CTO, que es un evento en Latinoamérica. Y la verdad que también me lo pasé muy guay. Bueno, lo de siempre, ¿no? El meme este que puse de tener que recuperarte para las charlas, pero dentro de lo que cabe estaba satisfecha con este evento. Más cositas que me han pasado, y es que he entrado en el programa de LinkedIn Creators. Yo no me lo esperaba para nada porque nunca he entendido esa red social, nunca siempre he pensado que no era para mí, yo lo he dicho mucho, ¿no? Pero bueno, también yo voy, no me voy cerrando, yo digo, vale, no la entiendo, soy yo la que no la entiendo, creo que mi contenido no encaja ahí, pero bueno, me explicaron ellos realmente el enfoque que le quieren dar a LinkedIn, no quieren que sea pues una plataforma de busco trabajo y recruiters, sino que quieren que sea una red social donde la gente hable pues, de sus cosas de trabajo y se comparta el contenido de, en este caso, tech, que es el trabajo que yo hago, ¿no? Entonces, pues al explicarme ese enfoque y un poco también cómo podía yo utilizar de modo creadora LinkedIn, pues sí, encaja, y a partir de ahora pues también estoy creando por allí y está muy guay. También pues me han entrevistado para un podcast, Los Androides, que también lo dejaré por las notas si lo queréis escuchar. Un poco como empecé yo también, pero en este caso con creación de contenido. Está enfocado sobre todo a eso. Y es cortito, son unos media hora, 20 minutos y está bastante guay. Y también pues he actualizado mi pelo. Los que me estén viendo por YouTube lo verán, multicolor, el CSS, como decimos, he actualizado mi CSS. Y ahora lo llevo pues lila y por delante dos mechones que son un poco unicornios, ¿no? Porque empieza en rosa y acaba en amarillo, pasando por azul.
Está chulísimo.
Unicornio total, pelo unicornio. Y ya está, eso es todo lo que he hecho en este mes, que no es poco.
Que no es poco, la verdad.
Pero también el podcast ha hecho cosas, que nunca hablamos
cierto,
del podcast, pero
cierto,
han pasado cosas. Y es que pues hemos estado en el puesto número uno en tecnología, en Apple Podcast, en varios países, no solo en uno. Hemos estado en Bolivia y hemos estado en El Salvador.
Muy fuerte.
Muy fuerte. Y en el general, en Bolivia, en todas las categorías hemos estado en el puesto 8. Muy fuerte.
Y no solo eso, sino que estamos pensando que hay demasiados número unos en Apple. Da la sensación de que toda la gente que escucha tecnología es de Apple. o sea, rollo, usa iPhone. Entonces, necesitamos sacar una encuesta en Twitter, que esto lo haré yo después, para ver cuántos tenemos que usen iPhone y cuántos tenemos que usen Android, porque parece que nadie escucha Spotify de los que nos escuchan a nosotras, pero en general es la plataforma más escuchada. Entonces es como...
Sí, nos sorprende muchísimo esto, es verdad. Y bueno, y luego además, si no hemos llegado ya, estaremos a punto de llegar a 1,000 personas ya por Discord. Que
sí, sí, sí. Yo increíble. Creo que seguramente ya, pero sí. he perdido la cuenta ya.
Es increíble, la verdad que muchas gracias, de verdad, en serio, por todo el apoyo que nos dais al podcast, a la comunidad de No Me Da La Vida. Y la verdad que nosotros nos lo pasamos súper bien leyendo todo el Discord, leyendo por redes, en fin, que nos encanta. Nos encanta este proyecto y nos encanta la comunidad.
Sí, gracias por todo, de verdad, chiqui.
Y bueno, antes de que se me olvide, menos mal que está a punto al recordatorio porque ya sí. se me estaba olvidando.
Tenemos la cuñita.
Ya que viene a cuento, si no nos seguís por ningún sitio y acabáis de llegar a este episodio, pues os recordamos que os suscribáis en YouTube, que os unáis al canal de Discord, que nos sigáis en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados. No Me Da La Vida, Deb, y estamos por ahí, por todos lados, aparecerán links por ahí abajo en cajetilla, por pantalla, lo buscáis, en fin. Es fácil. Si queréis seguirnos, es fácil.
Lo tenéis ubicado.
Exacto. Y ya después de la cuñita publicitaria, que vamos a empezar con la primera sección que está pasando
vamos
con
allá.
El mundo tech.
¿Qué está pasando
en el mundillo tech?
Y bueno, un mes más os traemos noticias frescas o no tan frescas, polémicas y de todo. Así que Miriam, cuéntanos qué has descubierto este mes, qué ha pasado.
Pues mira, yo no sé si he traído alguna vez actualizaciones de Visual Studio Code, no lo sé, porque ya pierdo la cuenta.
Ya, pero alguna seguro.
Seguro, pero me encontré un hilo de propio Visual Studio Code que hablaba de las novedades que sacaban en la última release y algunas cosillas están interesantes. Dejaremos el hilo por, como siempre, en notas, pero bueno, yo hago aquí un resumen. Y es que pues ahora vais a poder tener el historial de cambios de archivos de forma local. O sea, para rectificar ya no hace falta tener que estar control Z, control Z, control Z, sino
vamos,
que puedes ver visualmente una ramita donde dices aquí quiero ir.
Claro, vamos, que han metido lo que ya había en PHP Storm. Han dicho,
yo no usaba
voy a coger
PHP
algo
Storm.
Que llevaba yo. O sea, era la única cosa que yo echaba de menos. O sea, así te lo digo. Y era como, ¿por qué no hay esto? O sea, que gracias por decírmelo porque ni me había dado cuenta de que lo había puesto.
Y luego, una cosita guay, yo no uso la versión web, pero en la versión web ahora puedes arrastrar archivos locales directamente y se suben al proyecto.
Hostia,
¿sí?
Pues yo no lo sabía tampoco.
Yo la verdad que por eso lo quería traer, porque digo, bueno, serán cuatro chorradas y cuando leí
no.
dije, jolín. Y bueno, luego esto es una mejora de UX y es que ahora cuando pues, buscas en la terminal se van a resaltar la palabra que estás buscando. Que ya sabemos que la terminal está todo como muy blanco-negro y ya está, entonces va a tener como un recuadrito en color de las palabras que contienen en el texto que has buscado.
Qué guay.
Y luego también una cosa curiosa, y es que han aceptado una pull request de la comunidad y le han dicho, mira, esto es algo sobre el debugger de JavaScript, no quiero traerlo porque era algo así como súper mega técnico y digo, creo que lo importante es que...
Pasando.
Sí, digo, ya lo miráis en el hilo, pero me parece curioso que han aceptado una pull request de alguien de la comunidad y han dicho, mira, esta
Qué
feature
guay.
Viene de alguien que la ha creado y mola. Bueno, estas cosas. Y esto es sobre Visual Studio Code. Más cositas, ya traigo cosas de salseos y cosillas que han pasado. La movida de Reddit, bueno, mucha gente la habrá escuchado, otras no. Yo voy a dejar también un tweet donde Paul Torrens explica un poco cuál ha sido toda la movida de Reddit y faltaba como el final, ¿no? Porque lo contó a... Y mañana termina, ¿no? Al final Reddit pues generó un lienzo gigante que iba a estar disponible durante 3 días para que la gente pudiera pues, pintar o pudiera poner imágenes o lo que sea. Pero la gracia de esto es que solo podías rellenar un píxel cada 5 minutos. Y esto pues durante 3 días era en plan, venga, aquí a ver la gente como en Reddit no hay troles, pues vamos a ver qué dibujan. Y allá cuando terminen, pues a ver si se ha quedado el lienzo. Bueno, pues ahí empezaron a crear dibujos mega increíbles, o sea, a píxel hacían banderas, hacían fotos, o sea, sobre todo banderas, pero hacían unas movidas ahí súper increíbles. Y entonces ahí empezaron a generarse luchas y enfrentamientos. la gente decía, pues yo tapo tu foto. Y se juntaba para poner todo píxel negro para borrar la foto de la otra persona.
O sea, que sí que podías poner un píxel encima de otro.
Claro.
Eso sí que lo permitías.
Eso sí que lo permitías. Pero tienes que esperarte cada 5 minutos. O sea, que hay que juntarse mucha gente para poder hacer un algo que se vea grande. Un borrón, también. Exacto. Entonces, aquí empezaron a enfrentarse equipos de eSports y comunidades. Y entonces empezaron a borrarse dibujos unos a otros. Al final se acabó enfrentando muy fuertemente la comunidad francesa con la comunidad de habla hispana y empezaron batallas por países. ¿Qué pasa? Que los franceses empezaron a utilizar bots. Y entonces la comunidad de habla hispana empezó a cabrearse por eso, porque no era justo. Y entonces Ibai y el Rubius juntaron a todas sus comunidades y se metieron incluso en Discord y todo para empezar a pintar y a borrar cosas de los franceses. Que incluso hicieron un llamamiento a la comunidad de BTS, que es como de las más grandes que hay ahora mismo, y les apoyaron y todo. Y entonces, al final, no, creo que no llegaron a ganar. No tengo claro cómo quedó, porque he visto el dibujo final. Claro, he visto el dibujo final, porque pusieron como un GIF de todo el dibujo final y no vi ni la bandera española ni la bandera francesa. Pero moralmente dicen que ganó la comunidad hispanohablante porque consiguió mover muchísima gente, o sea, lo que viene siendo movimiento de comunidad, ¿no? Y los franceses pues estaban ahí con sus bots.
Claro, que yo creo que ahora entiendo el vídeo que vi de Ibai, porque yo no había escuchado esto ni lo sabía hasta ahora. Y claro, yo vi un vídeo de Ibai diciendo que le habían amenazado de muerte un montón de franceses y yo, qué random eso, ¿no? Rollo, claro, ¿por qué franceses? Es sí, como muy específico. Vale, ahora entiendo todo, pero él ni siquiera lo explicó en el directo. O sea, lo daba por hecho, porque yo no me enteré de nada.
Yo empecé a ver vídeos de Rubius y de Ibai haciendo llamamiento a la comunidad de BTS y era como, ¿y por qué? ¿A qué viene esto? Y era por eso, era porque pensaron
todo,
en la comunidad grande y que van a una y dijeron, pues ya está, los de BTS. Y fueron, mía. Y fueron. Increíble.
Para que veamos lo malas que son las redes sociales en el uso humano, o sea, de verdad.
Bueno, en este caso se juntaron para, no sé, gracia, pero juntaron diferentes comunidades que a lo mejor de otra manera ni se habrían conocido.
Eso sí, pero para atacar a otra. Vamos a ver.
Para, bueno sí,
claro.
Visto así.
Un poco, claro.
Bueno, ya cambiando de tema, pues también por nuestro Discord encontré un artículo que también era por este mes, que era sobre Atomic Design 2.0. Pongo un poco de tu contexto. Atomic Design, bueno, ya sabemos que es como la metodología de Adam Frost. ¿Era Adam Frost?
Se llama Frost.
Frost algo,
lo
sí.
Lo del Adam me ha rayado. No me acuerdo.
No
tampoco.
Sé qué Frost, sí. Y bueno, al final, como que te propone una organización de los componentes por átomos, moléculas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está, en este artículo han hecho una actualización a algo que yo creo que puede ser un poquito más realista a cómo realmente se trabajan en equipos actualmente. Y es que incluyen tokens. Entonces, los tokens, los design tokens, los mete como átomos y los componentes entonces como moléculas. Y así va subiendo, los patrones de diseño también los incluye como células. Y entonces ya añade especies, que serían las plantillas. Entonces creo que está muy bien traído, está muy bien actualizado, porque es muy realista, que al final el sistema de diseño lo manejan no solo el equipo de desarrollo. Entonces, la comunicación entre diseño y desarrollo, que es con los design tokens, también es interesante tenerla en cuenta en el sistema de diseño. No, y por eso, bien. Bajar un nivel más y que no sea el componente mínimo que no se puede descomponer, el átomo, sino el token que habéis decidido entre diseño y desarrollo. Y a partir de ahí, subir, meter las especies, que yo creo que las plantillas también están muy guay mantenerlo. Y yo creo que es interesante echarle un vistazo. A mí me ha gustado. Yo creo que es bastante realista y lo voy a mantener en cuenta cuando me toque hacer este tipo de cosas.
Sí, la verdad es que suena muy bien.
Y ya, pues, otro salseo. Ya termino con un salseito que este sí que ha sido más conocido, pero yo creo que yo, hasta que no me puse a investigar, no supe toda la cronología. Yo escuchaba cosas y es lo de que Elon Musk pues se ofrecía a comprar Twitter, ¿no? Todo el mundo como ha escuchado eso. Pero la cosa es que todo empezó porque él dijo que estaba pensando en crear una aplicación él mismo porque en Twitter no había como libertad de expresión, ¿no? Se rayó con esa movida. Entonces hizo una encuesta en Twitter preguntando si realmente en Twitter creía la gente que había libertad de expresión. Y un 70% votó que no. Yo, sinceramente, esto ni me lo había planteado, porque yo creo que en todas las redes sociales la libertad de expresión pues tampoco ahí cogía con pinzas, porque al final ellos son los que te van a dar más visibilidad o menos en función de... Ah. Entonces, si lo miras por ahí, siempre estás en una aplicación de alguien, de un tercero, entonces, no sé. El caso es que se rayó con esto y en vez de crear la aplicación, dijo, vale, pues compro un 9% de Twitter. Se gastó 2.900 millones de dólares y se compró un 9% en acciones de Twitter. Y después de toda esta movida, pues ahora ha cogido y le ha hecho una oferta oficial a Twitter y le ha dicho, te compro la compañía por 43 millones.
43.000.
Perdón, eso, 43.000
claro,
millones.
Porque si menos, no, menos de lo que han puesto
por
en 40, acciones.
Mucho dinero, que se la compra. Y Twitter ha dicho, bueno, a ver, no habéis hecho una oferta no solicitada, vamos a estudiarlo. Pero ahí está el tema.
Vaya tela. Es que, ¿para qué? Es que Elon Musk, es verdad, cuando dice cosas, luego las hace. O al menos pasan.
Ya.
Como cuando compró, no sé qué criptomoneda fue, que de repente eso subió la hostia y luego lo quitó y a tomar por culo todas las criptomonedas para abajo. Es como, pues nada. Todo, o sea, de verdad, no hay que dejar a este hombre comprar Twitter. De verdad. Y demasiadas cosas tiene ya, de verdad.
Ya, sí, la verdad que es un poco loco todo, pero bueno, yo quería como que traer la cronología de cómo hoy han sucedido las cosas. Y ya está, esto
sí,
es
sí,
todo
muy
lo
guay,
que
porque
traigo.
Yo solo me enteré de que lo iba a comprar. Y yo cada vez que leo algo digo, va a pasar, así que ya lo doy por hecho.
Y ya está, eso es todo. ¿Qué has traído tú?
Pues yo he traído cositas también. Una de las cosas también es de Discord, porque gracias a Joan, que nos llena todos los canales de Discord de contenido, muchas gracias Joan, te queremos,
sí.
Pues puso un hilo de TypeScript que justo acabo de entrar en una empresa en la que lo utilizan y había usado antes TypeScript, pero tenía unos conocimientos súper básicos. Entonces, claro, cuando dije, hilo de TypeScript con buenas prácticas, dije, voy a leérmelo de cabeza. Y por eso lo traigo, porque os lo recomiendo muchísimo. Al final, lo que hizo un tío que se llama Matt Pocock fue crear un hilo con todo lo que había aprendido liderando equipos de desarrollo de TypeScript y trabajando en el equipo central de XState, que es súper famoso hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que al nivel que él está, yo la verdad es que no estoy. Entonces, a veces cuando me leo los tips, digo, no me he enterado de nada y tengo que volvérmelo a ver como 3 veces. Entonces, ¿qué ha hecho ahora? Porque la gente le ha empezado a decir, oye, que a lo mejor son demasiado chungos. Ha empezado a poner qué nivel es cada tip que va poniendo. Entonces pone
vale.
Intermediate, beginner, cosas así, porque si no, es que hay veces que no te enteras de nada. Y lo guay de esto es que no es un hilo que es estático, lo ha hecho y ya está, sino que va a meter cada semana una cantidad de tips, por ejemplo 3, 4, los que le vayan saliendo. Entonces cada día lo que hace es poner un tweet con un vídeo de 2 minutillos explicándolo con código y su cara, o sea, rollo streaming, y luego pone en texto lo que está haciendo ahí. Entonces me pareció súper interesante. Hay algunos sobre, por ejemplo, cómo utilizar bien los tipos union, que son los tipos múltiples que tiene una variable, por ejemplo, pues que sea string y también objeto o cosas así. Obviamente es un poco chapucilla hacer eso, pero él nos genera buenas prácticas con casos de ejemplo que a lo mejor te pueden pasar. Entonces está muy guay. Y os recomiendo leeroslo, ir chequeando de uno en uno. Y si veis que hay alguno que no lo explica muy bien, como él es creador de contenido y se dedica a explicar estas cosas, comentarle que haga una versión como más mundana. Porque hay veces que es eso, que a mí me parece que está haciendo algoritmia y no tipado. Porque es como, ¿cuánto for loop de no sé qué hay aquí dentro de un tipo? No entiendo. O sea, hay veces que me explota la cabeza. Por eso, vosotros leéroslo, ir diciéndome los que habéis entendido, me los pasáis, me los explicáis a mí también y así aprendemos los unos de los otros. Y bueno, fuera de eso me he traído noticias que no tienen nada que ver unas con otras y de mundos completamente diferentes en el sector tech, pero eso mola porque así no es todo front. Así que la primera de ellas es Cosmos Academy, ¿vale? Cosmos Academy ha sacado, bueno, va a empezar una academia de desarrolladores de Interchain, o sea que vais a poder crear una blockchain. Es un programa de formación de 6 semanas con 60 horas de contenido, que es una barbaridad, que te lo explican los especialistas en blockchain. O sea, que no es gente que se dedica a dar clases, sino gente que se dedica a desarrollar blockchains. Entonces, cubren todos los aspectos fundamentales del ecosistema Cosmos, que es en el ecosistema donde estoy yo ahora. Así que yo lo he intentado, pero no creo que me coja, porque de backend la verdad es que tengo poca idea. Y claro, lo que tenéis que hacer para aplicar es ir a la web, y que os dejaré en la cajetilla y en las notas de producción, ir a la web, hasta el 9 de mayo tenéis para rellenar un formulario con preguntas sobre backend, del lenguaje que vosotros queráis, no importa el lenguaje, porque en Cosmos se puede programar en lo que tú quieras. Y de esa manera, pues participáis como en las plazas que va a haber, porque hay solo 150, porque al final vale una pasta el curso este, y lo que van a hacer es darlo gratis a 150 personas.
¡Qué guay!
Y el curso será del 12 de mayo al 7 de julio de este año. Entonces, todos los que queráis empezar en el Web3, os lo recomiendo, porque cuando terminéis el curso también os harán conectar con empresas que buscan desarrolladores de blockchain, y si tenéis un proyecto propio, fundarlo, o sea, daros dinero, invertir en ello. Entonces, interesa, la verdad, si queréis cambiaros de Web2 a Web3, o si ya estáis en Web3 y queréis montar vuestro propio proyecto, o sea, aconsejadísimo, porque el Cosmos acepta a quien quiera venirse. Un abracito.
Es que está, vamos, está mega enamorada.
Está guapísimo. O sea, está guapísimo.
Está ahora mismo, es como en luna de miel. Estás totalmente eclipsada.
Es que, tía, ¿tú sabes lo que es meterte en una comunidad que, en vez de pisar la competencia a la competencia se alimenta y son como parte? Rollo, lo que hacen es que una blockchain y otra blockchain, actualmente, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, son como competencia, ¿no? Tú las ves como cosas súper diferentes. En Cosmos, las blockchain que se quedan van creando el ecosistema Cosmos. O sea, el ecosistema Cosmos no es una blockchain, es un montón de blockchains que se van alimentando unas a otras. Entonces ya no son competencia, son como aliados. Uh-huh. Y a mí eso me parece como muy guay. Suena, o sea, mucho guay. Amor, love, you know. Entonces, me encanta, yo estoy in love, sí. Y bueno, quitando el tema de Web3, también os traigo cosas de videojuegos, pero esta vez, en vez de videojuegos que ya han sido desarrollados, plataformas para desarrollarlos. Y es que por fin Unreal 5 ha salido, porque hasta ahora teníamos Unreal Engine 4 como la forma estable desde 2014, o sea, hace 8 años que sacaron este kit de desarrollo para videojuegos. Ojalá esta estabilidad en frontend, también te digo. ¿Y qué pasa? Que este año tuvieron como un año de preview, de beta, que tú podías probarlo y tal, pero por fin se ha hecho estable y ya está disponible para todos los creadores de videojuegos. Y esta vez también es para plataformas de consola, PC y dispositivos móviles, porque lo han hecho tan performant que hasta en un móvil puedes hacer un juego tocho, que eso está guapísimo. Y luego, os he traído algunas de las características que tiene, porque me parece súper interesante, y es que han metido un nuevo sistema de programación que se llama Niagara. Le han puesto nombre a las cosas, me encanta eso. En plan, vamos a poner esta característica, pues le ponemos nombre, Niagara. Y esta lo que hace es que permite a los desarrolladores de videojuegos crear imágenes más realistas, pero de una manera mucho más sencilla, y crear efectos de partículas mucho más complejos. Que el efecto de partícula es, pues lanzo un hechizo, por la fantasía que sale, ¿no? Pues eso ahora lo pueden hacer como mucho más sencillo y más potente. Y tienen una librería de esas para elegir. O sea, ya todo hecho.
A ver, han tenido tiempo.
Voy a hacer un juego en dos días.
Han tenido tiempo para hacer algo tocho.
Sí, hombre, está claro. Ya, la verdad es que 8 años da para mucho.
Sí.
Y luego también han sacado iluminación por lúmenes, como las lámparas, que a mí se me hace mucha gracia.
Ver, porque está guay que lo traigas claro. Algo real, ¿no? Para entenderlo bien, qué mejor.
Claro, claro. Entonces lo que hace es reemplazar el antiguo sistema de mapeo de luz, que antes hacía todo por mapas y era en plan cartógrafo, rollo, tienes que ir ahí calculando dónde está dando esta luz para que le haga esta sombra a esta persona. Pues ahora ya eso lo hace automáticamente, dinámico, y lo estudia. Entiendo que llevará una IA o algo, porque lo hace como que pueda moverse en tiempo real sin que tú tengas que calcular todo eso. Entonces, con esto se consigue que haya entornos más realistas, por eso hay como un montón de demos y trailers de lo que podrías hacer con Unreal 5, de rollo mood peli, que estás viendo una película, ¿sabes? Que parece que sea nivel Indiana Jones. O sea, has hecho Indiana Jones en Unreal Engine 5, tal cual. Guapísimo, de verdad. Y luego también han traído Nanite, que Nanite al final está sustituyendo a lo que conocíamos como polígonos. Cuando estábamos en Blender, bueno, algún tipo de animador, en plan donde puedes crearte personajes y animarlos, pues se utilizaban vértices, polígonos, estas cosas, que si la malla. Pues han sacado Nanite, que al final Nanite lo que hace es permitirte con un objeto muy, muy, muy chiquitín crear texturas y detalles muy detallados, que al final es como la nanotecnología. O sea que están haciendo cosas muy tochas, sinceramente.
Igual por eso han tardado tanto, porque madre mía.
Claro, claro. O sea, al final yo creo que si querían hacer algo, querían hacer algo que estructuralmente cambiara completamente el kit de desarrollo, porque si no, ¿para qué hacer una cosa pequeña? Y claro, y esto permite la creación de animaciones y modelos de personajes muchísimo más detallados y por eso parecen tan realistas, y permite que se puedan deformar en tiempo real, rollo pues, pues sí, para hacer efectos de juego, de te han pegado un puñetazo y haces así, ¿sabes? O sea, cosas de efectos especiales. Y también tienen como captura de movimiento para que te puedas grabar y directamente haga ese, el personaje tu movimiento. O sea, guapísimo, de verdad. Todos los que creéis videojuegos o los que no, mirar lo de Unreal Engine 5, porque ahora con la librería coges cualquier cosa, un personaje, vale, te lo pones ahí, pones la escena y ya tienes un juego montado y te pones ahí a meter dos cajicas para que se mueva.
Lo pintas muy fácil, ¿eh? Plug and
no,
play.
No, no, no. Te digo de verdad que lo es, porque mi novio tiene cero idea, sí que es backend, pero no tiene idea y él quiere crear un juego y está tocándolo y en un día me enseñó una cosa que digo yo. O sea, el chaval corre, tira hechizos, habla. Yo digo, no entiendo. O sea, ¿cómo has hecho esto en un día? ¿Sabes? O sea, sí, se supone que es fácil, ¿no? A no ser que sea un genio mi novio y no me lo haya dicho. Y bueno, y ya para terminar, os traigo las novedades del MacBook Pro, que en realidad novedades no son, porque el MacBook lleva como un año en el mercado, creo, o seis meses, algo así. La cosa es que yo me lo he comprado y he flipado, porque yo tenía el antiguo, el que no era el M1 Pro, sino el Intel de toda la vida y ya estaría, y una versión anterior. Entonces, en este cambio me he dado cuenta de que, o sea, que ningún MacBook ha valido la pena hasta ahora, literalmente.
Eso es lo que dicen, pero yo todavía no lo he probado, no he tenido oportunidad de probarlo.
Pues espero que lo pruebes pronto, porque es que no te merece la pena el que tienes. Que yo ya lo sé que te despega, porque ya lo hemos hablado muchas veces. Y a mí también me despegaba el mío, entonces no queremos más aviones, queremos ordenadores.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo me enteré después de comprármelo por un vídeo de Nate Gentile, que os dejaré en las notas de producción, que es que resulta que este MacBook Pro, al llevar el M1 Pro, que ya es más estable que el M1 que salió al principio, pues obviamente han cambiado muchas cosas, pero es que no solo eso, sino que han dado muchísima más pasta a cosas específicas del ordenador que no te das cuenta hasta que lo estás usando. Por ejemplo, han puesto muchísimo dinero en los altavoces, cosa que no suele hacer ningún portátil, entonces ya no tienes que estar pues con los cascos o lo que sea, porque es que se escucha nivel doble surround.
A ver, no. El MacBook ya se escuchaba mucho mejor que otros portátiles. Pero ahora ya, pues vamos, te vas al cine ya directamente.
Sí, sí, directamente. O sea, guapísimo. Luego la pantalla no refleja nada la luz y yo me voy fuera a trabajar y le puede dar el sol que no refleja. O sea, veo la pantalla perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Que es porque se han currado la pantalla de este portátil, porque cada pantalla de Mac está hecha para el portátil en específico, para que no refleje, y por eso también es tan frío y tiene tan buenos ventiladores para que puedas trabajar fuera de casa. Rollo, me voy al campo unos días y puedas estar ahí sin que se te ase el ordenador, despegue y esté más caliente que pienses que va a explotar. Pues este no pasa eso ya. Entonces, claro, con todo esto yo pensaba, bueno, al final se han currado más el chasis, lo pagas porque vale su pasta, un riñón y medio. Y luego, claro, también han hecho una cosa, que es que le han dado la misma potencia con cargador que sin cargador. Y eso, ostras, en el otro era no muerte. Era,
sí, sí.
Porque claro, tú quitabas
y ya está.
El cargador y era, venga a bajarse el brillo, sí, solo. Luego, cuando ibas a renderizar cualquier cosa, 8.000 años esperando. Ahora, claro, le quitas el esto, no te has dado cuenta ni que le has quitado el cargador. Te tienes que acordar porque ya no queda batería, porque es que si no, no lo pones de nuevo. De verdad te lo digo, o sea, es flipante. O sea, yo no sé qué han hecho, pero va rodado. Así que nada, os dejaré el vídeo y ya podéis echarle un ojo, porque dura una hora el vídeo con todos los detalles, comparándolo con todos los mejores PCs, obviamente portátil, del mercado, que son los Asus, Ryzen y el Intel más tocho. O sea, que os lo miráis y ya me decís qué vais a hacer con vuestras vidas. Si os pasáis a Mac o seguís en Windows como yo hasta hace poco. Y nada, ya hemos terminado con las noticias, que hoy la verdad es que estaban bastante suculentas.
Sí.
Y ya las hemos terminado. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, donde viene una persona muy interesante.
Sí, desde luego.
Llamando al Unicornio Tech.
Llamando al Unicornio Tech. Bueno, pues ya estamos en la sección, como siempre digo, que más le gusta a la gente, que es cuando traemos aquí a alguien a conocer a esa persona y a que nos cuente a qué se dedica. Y esta vez, pues nuestra invitada, nuestra unicornio tech, es Irene Prieto, que es Product Manager de IKEA, es profesora, mentora y creadora de contenido y además recientemente ha lanzado un curso en Domestika que es de introducción a Digital Product Management. Así que nada, Irene, bienvenida.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí y que me llaméis Unicornio Tech. Ya me parece una fantasía.
Claro, para nosotras claro que lo eres. Y nada, cuéntanos, Irene, ¿con qué no te ha dado la vida este mes? ¿Con qué has estado liada?
Pues este mes, la verdad, que bastante completo. Se ha abierto a nivel laboral, ¿no? Se ha abierto la oficina, las nuevas oficinas, por primera vez desde pandemia aquí en Madrid, de IKEA Digital Hub. Entonces, bueno, pues conociendo toda esta semana de forma presencial a gente con la que llevo trabajando casi año y medio. Vino también pues bastante gente de Suecia y demás, y estuvimos en la oficina toda la semana. Y la verdad que bastante intenso. Y después de curro, pues también semanas interesantes porque hemos lanzado un MVP a producción, demo, estamos ampliando equipo, guay. Entonces... La verdad que podría ser un mes bastante definición de no me da la vida.
Jolín, qué guay. O sea, que tú llevas trabajando en IKEA todo el tiempo en pandemia, ¿no? O sea, que no has visto a nadie físicamente desde entonces.
Yo me incorporé cuando estábamos con el COVID y sí que de vez en cuando, por ejemplo, cuando empecé, sí que fui a la oficina de un par de veces y demás, y de vez en cuando sí que hemos quedado por la ciudad, pero no con tener una oficina de un sitio para reunirnos.
Jolín, qué guay tiene que ser el reencuentro. Sí. Y bueno, nosotras te hemos traído aquí un poco para conocer pues tu puesto de trabajo y a lo que te dedicas. Y nos gustaría que contaras un poco en qué consiste el Product Management, o el puesto Product Manager, para quien nos escuche y no sepa qué es esto. O sea, a modo, no tengo ni idea, como si tuviera 5 años.
Vale, genial. Pues básicamente el Product Management, o la figura de las personas que llegan a ser Product Manager es lo que reúne, creando siempre, pensando en productos digitales, la persona que reúne el conocimiento de la parte de negocio de la compañía, porque estamos haciendo productos digitales ya sea para vender más, para ganar más clientes, para tener más descargas de la aplicación, reunimos esa parte de negocio, reunimos toda la parte de usabilidad, es decir, estamos haciendo productos que las usuarias tienen que entender, que las clientas en sus casas tienen que usar, ¿no? Entonces, que sea fácil de utilizar. Entonces, unimos también esa parte de usabilidad y después la tercera parte sería tecnología, porque trabajamos en productos digitales que hacen desarrolladoras y desarrolladores. Entonces, estamos como un poco en el medio, unificando estos tres equipos, que ellos y ellas tienen el conocimiento puro de su especialidad de producto, y nosotros intentamos unificarlos y siempre mantenerlos como entre las vías de la estrategia de la empresa, la estrategia del producto que sea en ese momento y alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces estamos ahí un poco en el medio, siempre trabajando en squads de tecnología con gente pues de desarrollo, de data y de diseño y la figura de producto.
O sea, que estáis un poco como en medio de tecnología y lo que viene siendo ya la
negocio.
Parte de negocio, ¿no?
Eso es. Sí, todo el mundo piensa que los de producto somos negocio, ¿no? A mí me vacila muchísimo.
Claro.
En el squad me dice la de negocio. Yo no. O sea, nada en contra de la gente de negocio. Pero nosotros somos de producto. De negocio hay otra gente. Hay otros señores con corbata y traje.
Que son los, o sea, vosotros como que transmitís, que hacéis como que tanto la parte de técnica y la parte de dónde se mueve el dinero se lleven bien, ¿no? Estáis ahí en medio.
Efectivamente, parando un poco por los dos lados, recibiendo de los dos lados.
Entonces, es cierto que sí que tenéis una visión muy global del producto y de la empresa.
Justo.
Es curioso.
Sí, es muy importante entender hacia dónde va la empresa, ya a nivel más de negocio, objetivos y demás, para intentar traducir eso en cómo con el producto de mi squad podemos alcanzar y ayudar a esos resultados de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo soy PM de una parte dentro de IKEA, ¿no? De una parte del e-commerce, y los objetivos de la empresa pues es aumentar la parte de sostenibilidad, aumentar el número de usuarios, además, vale, ¿cómo podemos hacer que con el producto de mi squad de 15 personas podemos ir poniendo granito a granito, ¿no?, a esos objetivos a más alto nivel?
Y, por ejemplo, o sea, ¿el hecho de que haya un product owner en tu equipo hace que no haga falta un product manager o son roles que van de la mano? Porque es que me ha pasado que en algunas empresas no había product manager, había product owner, pero también en otras había product manager y product owner.
Sí.
Entonces, siempre me he preguntado si es, claro, si es rollo, pues vamos a meter un poco más de roles aquí en este equipo, o realmente hay alguna diferencia que no he entendido, porque claro, es que hay veces que cuando está solo el product owner, a lo mejor está haciendo de project manager y no lo sabes.
Sí. De hecho, ahí has dicho ya otro tercer rol, project manager,
sí,
¿no? Hay has metido.
Es que,
mira,
ya, sí, me lío mucho.
Yo no me entero ya vale. Con tanto product, project, owner, manager.
Normal. Si nos está escuchando gente que quiere empezar a trabajar como product manager, mi consejo real es que aplique a todo y que se entere bien en las entrevistas, ¿no? Porque muchas veces, cuando ves estos roles, pues las empresas, porque es que son muy complejos de diferenciar y yo misma, mucha gente los usamos mal a veces, le digo, mira, tú aplica todo, solicita todo y ya después en la entrevista entiende las diferencias, que ahí voy a intentar explicarlas, ¿no? Por un lado, el Product Owner es un rol de Scrum. Entonces, dentro del Scrum, el Product Owner o la Product Owner, su función principal es la de gestionar el backlog, por así decirlo. Entonces, sería un poco más limitado que el papel de la Product Manager, porque el rol de Product Manager lo que hace es, aparte de gestionar el backlog, tiene toda esa visión que os comentaba antes de la estrategia, de pensar cómo será el roadmap del producto, los siguientes pasos, OKRs y demás. Entonces, yo, por ejemplo, en IKEA tengo el rol de Product Owner, aunque trabajo de Product Manager, porque dentro de la compañía nos llamamos Product Owners, pero es común que los Product Owners y los Product Managers sean similares, a no ser en empresas como las que dices tú, que sí hay dos, que yo personalmente todavía no he trabajado en ninguna. Seguramente la persona que era Product Owner se dedique a más a gestionar el backlog, a estar más con el squad, ceremonias y demás, seguro más cerca de Scrum Master y demás, y Product Manager pues estaría como una capa más de como de negocio, de estrategia y demás. Y después el tercero está Project Manager, que viene más del mundo de consultoría y demás, y básicamente es la gestión del proyecto. Entonces, cuando tienes un proyecto, tienes unos requisitos, tienes un deadline, por así decirlo, lo despachas cuando termine, ¿no?
Es el que mete prisa. Sí, yo eso sí lo noté. Yo he tenido Project Manager y era como, este no sé si me está ayudando o me está dificultando el trabajo.
Claro. Y después, el Product Manager, como estás siempre con ese producto, cuando se lanza, pues después tienes todo el ciclo de vamos a medir, vamos a iterar, a mejorar y demás. Entonces hace como el ciclo completo, ¿no? Es un poco las tres diferencias. Pero ya te digo, en general, muy pocos sitios se diferencian y nosotros nos entendemos, así que si alguien que nos escuche se quiere meter en el mundillo, que pruebe a las tres opciones y que pregunte a la hora de hacer las entrevistas en qué consistiría el trabajo.
Y ya al hilo de esto que acabas de comentar, también me gustaría preguntarte si se puede llegar a Product Manager desde otras áreas, por ejemplo, de programación, analista, diseñador. ¿Desde ese punto, desde esas áreas? ¿O es como, no, tienes que venir más de negocio o más de marketing o algo así?
Para nada, vamos, yo tengo una compañera, María Granadino, con la que hice el curso de doméstica, que ella viene del área de ingeniería y es una absoluta crack. Trabajando en producto y ha sido desarrolladora muchos años. De hecho, yo, por ejemplo, estudié administración y dirección de empresas y es raro, en realidad casi todos los product managers suelen venir más de tecnología a la hora de trabajar en empresas digitales, ¿no? Entonces, es que puede ser de cualquier pata. O sea, yo conozco gente que hasta ha estudiado biblioteconomía, que está trabajando como product manager. Diseño, por supuesto, ya si trabajas en empresas digitales, sin dudarlo, ¿no? Al final es un, como decía antes al principio, es un rol mucho de manejar equipos, de habilidades de comunicación, de estrategia, entonces no tienes por qué venir rico. Vamos, yo no aplico nada de lo que estudié, o sea, yo en la Universidad bueno. de Santiago de Compostela, te puedo asegurar que no di nada de esto.
Creo que estamos las tres igual, porque Miriam y yo estudiamos telecomunicaciones, o sea que también sí. hemos acabado todas en un sector diferente.
Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo es trabajar para grandes marcas? Porque tú has trabajado también para Idealista y ahora estás en IKEA, entonces, ¿notas que hay una manera diferente de trabajar, a lo mejor si has estado anteriormente en alguna pequeñita? ¿Se trabaja de una forma diferente o cuál es tu experiencia sobre esto?
Sí, bueno, ahora estando en IKEA, Idealista me parece pequeñita, claro. En Idealista éramos, pues ya casi, creo que hay unas 500 personas. En digital unas 100 y pico, y ahora pues, que en IKEA es un absoluto monstruo, somos muchísimas personas, más de 8.000 creo en digital, y sí, sí que hay yo noto diferencias, claro, al final también se ha unido, ¿no?, a la parte de trabajar en remoto, entonces es todavía como más complejo, pero ya simplemente el entender la estructura de la compañía, el mover la aguja, ¿no?, el de venga, lanzamos algo y movemos un poco la aguja. No es lo mismo en una empresa ¿no? más pequeña que en una empresa como esta. Yo siempre digo, seguro que en IKEA hay gente que está haciendo nuestro mismo trabajo, ¿no? Que estamos como duplicadas por ahí, porque es enorme, ¿no? Pero sí que veo diferencias, sobre todo a la hora eso de crear impacto real en lo que estás trabajando y después, bueno, evidentemente en los procesos de onboarding, ¿no?, que hablabais antes al principio, los procesos de trabajo y demás, pues bueno, unos son un poco más de andar por casa y otros son como muchos más estructurados y demás. Que los dos tienen lo suyo bueno y lo suyo malo, ¿eh? No.
Claro, porque además como este puesto está tan ligado con negocio y con un poco los objetivos de la compañía, no es lo mismo una compañía, una pequeña startup en una ciudad que, bueno, a lo mejor te puede asustar menos que si de repente te toca o te han cogido para ser product manager de un pedazo de marca que dices, madre mía. O sea, porque a lo mejor como desarrolladora puedes decir, bueno, yo estoy aquí en mi ordenador, hago una pequeñita parte del código, pero no estoy haciendo ese impacto grande, es decir, tomo decisiones que van a afectar a lo que es la compañía. O sea, yo creo que es bastante importante, ¿no?, saber ¿a qué empresa te enfrentas dentro de Product Manager?
Total, sí, sí, sí que es verdad que claro, después pues evidentemente lo divides en equipos y demás. Y justo lo que decías, ¿no?, que me hace gracia, que es un poco la forma en la que a mí me gusta trabajar, que decías, estoy aquí con, pues eso, con mi código y demás, yo en el squad sí que esta relación que puedo tener yo, pues más esta visión de, pues más de estrategia, de objetivos y demás, la intento transmitir siempre al equipo, no en plan mal, no negativos para meterles presión, sino al revés, ¿no?, para darles información y entender también por qué estás haciendo esta línea de código, por qué estás haciendo esta user story, ¿no? Oye, pues estamos haciendo esto porque queremos alcanzar este objetivo, porque queremos ayudar a esta usuaria con este pain point que tiene en su casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí que me gusta mucho tener al squad bastante, bastante dentro.
Pues eso es muy bueno porque es verdad que, bueno, yo hablo por experiencia propia, que como a nosotras un poco nos llega los requisitos que hay que hacer, un poco como mandado, ¿no? En plan, hay que desarrollar esto. Y yo, a mí me gusta trabajar con contexto porque a mí eso de hacer algo porque sí, como que no puedo dar todo de mí, ¿no? Si tú me dices, es que está este problema y se necesita esta solución, yo incluso puedo idear alguna cosa en base al contexto. Entonces, cuando me siento bloqueada, cuando veo como estoy en una caja negra y no tengo nada más que cuatro pinceladas de lo que tengo que hacer, y es muy, o sea, se avanza mucho más lento, incluso hay mayor malentendido, en plan, pues he desarrollado esto y luego resulta que era para otra cosa y lo has hecho de otra manera distinta, y es porque el contexto que tú dices es muy importante, yo eso lo valoro un montón.
Yo noto mucho eso que dices en los equipos en general, cuando hay una persona que sabe mucho del negocio porque lleva un montón de años desarrollando en esa empresa y viene alguien nuevo y esa persona que sabe tanto no lo explica porque no es product manager y se dedica a desarrollar el código y no sabe explicar, y la otra persona va a perder día meses. Sí. En plan, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya me han echado la bronca dos veces en una pull request por lo mismo. Es verdad, yo veo muchísimo eso, porque yo también he sido novata y cuando entro y veo al que es pro sin explicarme nada y digo, ¿me tengo que enterar yo así a ciegas? Y
claro, sí, es que yo creo que un contexto nunca está de más. O sea, yo creo que información nunca falta, nunca, ni sobra. O sea, faltar sí falta, digo que no sobra.
Total,
totalmente, sí.
Yo eso, para que también lo sepáis, el equipo lo suelo llevar al extremo, al nivel que, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con un proceso de producto, al principio empieza la fase de discovery, que nos apoyamos mucho en la gente de diseñadores y researchers para hacer entrevistas. Pues las desarrolladoras y desarrolladores de mi squad entran en entrevistas reales con usuarios. Entonces, hace poco estaban en entrevistas, pues eso, un cliente contándonos su vida, sus problemas, sus movidas, y a ese nivel entran en las entrevistas para entender, ¿no? Y ponerle cara para entender a quiénes le estamos haciendo los productos y a quién vamos a aportar valor, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Y en general siempre se ha valorado muy positivamente este tipo de formas para dar contexto.
Es que al final, como estamos con el código siempre delante, a veces se olvida que hay una persona ahí que va a utilizar eso y que le está resolviendo un problema, y cuando lo ves de verdad, que está ahí diciéndote, es que tengo este problema, y tú dices, vale, ahora sí lo entiendo. Por eso creo que los squads, a mí me gusta mucho esa idea, más que porque los equipos, si te divides por áreas, rollo front, back, etcétera, es como que se vicia mucho y estás muy en el mismo contexto, y salir y ver y tener un squad de gente de diferentes áreas, aparte de que la solución te llega mucho más enriquecida porque tienes las mentes son totalmente diferentes, ¿no? Entonces lo mezclas todo y la solución puede ser mucho mejor que si solo están pensando los de diseño o solo están pensando los de front, y va pasando la cosa de uno a otro. Entonces yo soy muy pro squad por eso. Y ya vamos a hablar sobre el curso de doméstica, porque a mí esto me crea muchísima curiosidad, y es cómo llegaste a hacer un curso de doméstica, cuál ha sido tu experiencia y cómo te has lanzado a hacer este curso de Product Management.
Pues la verdad que todo partió con mi compañera María, que era mi compañera en Idealista, y después nuestros caminos se separaron y nos hemos vuelto a encontrar en IKEA. Y las dos siempre hemos estado, pues, en Twitter, bueno, comparado con vosotras, Miriam, por Dios, me da hasta vergüenza, ¿no? O sea, poniendo un tweet cada 20 días y estas cosas. Pero justo nos lo propusieron. Os interesaría hacer un curso de Product Management, y yo conocía a Doméstica, pues sobre todo por cursos de acuarelas, de pinturas, claro, como súper artístico, ¿no?
De plantas.
Entonces, en plan, ¿cómo? Y estuvimos hablando con ellos, bueno, con ella, que es una chica con la que empezamos a hablar de Doméstica, y la verdad es que nos contaron, bueno, pues que querían empezar a darnos formación en este sentido, y que además le gustaría, pues eso, que dos mujeres dando un curso de Product Management en un entorno completamente masculinizado, de forma digital, claro, y era el primer curso, ya dentrísimo, ¿no? Dijimos, claro que sí. Y la verdad que fue de esto, y yo me acuerdo, ¿no? Hablaba con María y no lo vamos a pensar mucho, vamos a decirles que sí y ya después ya vemos cómo hacemos, ¿no? Y nos enfrentamos a, claro, al no tener a alguien delante, bueno, en Doméstica son unidades grabadas en vídeo, y después tienes prácticas que tiene que hacer el alumno o la alumna desde su casa, como quiera, ¿no? Entonces, algo tan complejo como el Product Management, le dimos muchas vueltas, ¿no? Para entender cómo podemos hacer un caso práctico de esto, ¿no? Y la verdad que trabajamos muchísimo, muchísimo en crear el contenido del curso, y la verdad que estamos muy contentas. Por ahora tenemos unos 300 alumnos, yo creo aproximadamente, el 100% de valoraciones positivas. Y bueno, os animo a todas y a todos, si os apetece hacer el curso, os dejaré algún link con un código de descuento por si alguien se anima.
Qué guay, promoción.
Lo podéis hacer. Y la verdad es que allí, grabando el curso, una experiencia increíble. O sea, el equipo de Doméstica es
claro, porque
fantástico.
Es como un plató, ¿no? O algo así. Qué guay.
Total, llegamos, era una semana.
Qué guapo.
Nosotras íbamos flipando, claro. de verdad que es un equipo de personas maravillosas, ¿eh? Gente súper buena, súper maja a todos. Llegamos y es un edificio con un montón de pasillos y en cada sala un plató, ¿no? Y con un montón de focos. Teníamos a tres personas en la grabación, súper profesional. También había gente que me decía, ah, no lo grabaste en tu casa. Y yo, ¿qué dices? Si estuvimos ahí una semana grabando con la paciencia.
Ostras,
de...
Ostras, o sea, pero no os pillaba cerca, o sea, tuvisteis que ir a otra ciudad.
No, no, tenemos la suerte que está en Madrid. Y,
ah, vale, vale.
Y nosotras dos vivimos en Madrid, pero muy guay, la verdad, con una experiencia súper chula.
Entonces, este curso es para cualquier persona, o sea, no tienes que tener background de nada, ¿no?
Para nada, es completamente introductorio. Si, tanto si trabajas en digital y te apetece enterarte un poco más cómo se crea un proceso de producto, ¿no? De cómo se crean las apps que todo el día usamos, las funcionalidades que tanto nos gustan de nuestras aplicaciones favoritas, poder entender cómo se conceptualiza desde la idea hasta el código, ¿no? Pintado, como decías antes, es apto para cualquier tipo de persona. E incluso si tienes tu propia idea de emprendimiento, si te estás pensando algún tipo de idea de emprendimiento, al final, cuando piensas en product management, lo que haces es tener una idea, pensar un mínimo producto viable para testarla, ver si va a tener impacto en beneficios, quién aporta el valor a las personas y lanzarla, ¿no? Entonces, también, si estás pensando algún tipo de idea de emprendimiento y demás, es un curso súper interesante porque te ayuda a conceptualizar todo el proceso.
Mola. Pues nada, Irene, muchas gracias de verdad, por este ratito. La verdad que yo me he enterado de muchas cosas que no sabía, me has aclarado muchos conceptos.
A mí me ha aclarado los roles, porque yo llevaba un jaleo. O sea que...
Total, y nada, os dejaremos todas las redes de Irene por la cajetilla de descripción y por las notas del programa y todo eso. Os invitamos a que la sigáis por todos lados, su curso también, por supuesto. Su web también. Y nada, pues nos compartirá ese código de descuento que os ha dicho, lo dejaremos también por Discord y por todos lados. Y ya estaría, Irene. Muchas gracias.
Genial.
Por pasarte por aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao, un abrazo.
Adiós.
Chao, chao. Gracias.
Adiós.
Cuéntanos tus penurias.
Cuéntanos tus penurias.
Y bueno, ya venimos a la sección donde nos enviáis mensajitos y los leemos y los comentamos para ver qué os ha pasado, relacionado obviamente con lo tech, pero también en la vida en general, que estamos muy catastróficos últimamente y hay que contar las penurias. Y bueno, lo primero es que hoy me gustaría, Miriam, que leyeras los nombres por mí porque no puedo pronunciar eso. No puedo, hoy no puedo.
Por favor, quiero escucharte.
A ver, voy a intentar.
Intenta el primero.
En Bistuer.
Bien, bien.
Bueno, bien, no ha sido tan mal. Es que pensaba que iba a ser fatal, pero bien. En Bistuer nos dice, estoy enseñando a juniors y soy muy malo y a veces pierdo los nervios y les hablo como molesto o frustrado. Y también enseñar en remoto lo veo mucho más chungo que en persona. 100% de acuerdo.
A ver, la parte final, de acuerdo. O sea, yo tener gente y hacer onboardings y tener gente nueva en el equipo y todo... En remoto, yo no lo he hecho, porque yo lo que he hecho ha sido en persona, pero tiene que ser muy complicado, de verdad. Porque tiene que estar todo muy bien redactado, escrito, definido. No puedes dejar a la otra persona ahí, bueno, si la veo perdida le diré algo, porque no la estás viendo.
Claro, pero normalmente para eso, es lo que pienso yo, al menos donde he entrado, tiene que haber un team lead o alguien que haga estas cosas, porque obviamente el desarrollador, por sí mismo ya tiene bastante jaleo con todo lo que tiene que hacer como para encima hacer eso si no es parte de su rol. Obviamente si tú eres una persona que a medio plazo está escribiendo código y al otro medio enseñando al junior porque se lo dan como parte de su trabajo, vale. Pero normalmente cuando entras en una empresa y el tío es senior y está ahí a tope, te va a ignorar, porque a mí me ignora ya, cuando entro y hay uno con mucha experiencia.
Pero es verdad que depende de la empresa, no siempre se puede permitir tener una persona que se dedique 100% a eso, pero sí que se puede decir, a mí por ejemplo me asignaban, en plan, de esta persona es como que tú te vas a encargar, ¿no? Yo voy a ser su guía, entonces sé que voy a trabajar menos porque voy a estar pendiente de esa persona, pero si no se dice nada y se queda ahí al aire, pues es que tiene que ser horrible estar en una empresa así, que vayas tan perdida y encima nuevo y... Entonces, total. Yo entiendo esa frustración que tiene y pierda los nervios. Hay que intentar, pues, no hacerlo porque los juniors no tienen culpa ninguna. Pero es verdad que si estás en una situación complicada, te aprietan por un lado que tienes que terminar y por otro lado te preguntan los juniors y no avanzan y ¡pum! Explotas. Lo entiendo. Lo entendemos.
Claro, pero también es verdad que él mismo se da cuenta de que tiene problemas a la hora de hablar con una persona que no entiende lo que le está diciendo, porque si se lo preguntan tres veces a lo mejor es lo que le está frustrando, pero tiene que aprender a cómo explicar las cosas o a cómo darlas en pequeñas dosis. Claro, y a desarrollar la paciencia, porque obviamente a todos nos ha pasado que a lo mejor explicas algo, no se ha entendido, te toca volverlo a explicar y lo último que tienes que hacer es molestarte por ello. O sea,
si es que aunque lo hayas explicado muy bien,
puedes explicar de otra manera o varias veces.
No tiene por qué ser la persona. O sea, a veces tú lo explicas muy bien, pero a la otra persona no es la mejor forma para entenderlo. Entonces tienes que buscar diferentes formas hasta que ya llegue.
O necesita más tiempo, claro, ver una forma visual. Claro, porque a mí me ha pasado de que yo soy muy rápida leyendo, en plan que entiendo lo que leo, pero luego visualmente. Y hay gente que visualmente necesita verlo antes que leer. Sí. Yo de leer. Entonces, claro, veo esas diferencias con la gente porque es como... Yo lo explico como hablado porque es lo que leo, pero hay gente que dice, no, no, enséñame la web. Ya. Y yo, ¿pero qué quieres que te enseñe? Déjame explicártelo. Entonces, total, así que nada, hay que practicar a ser líder o senior, en plan cómo explicar a los juniors, porque eso es práctica y práctica y práctica hasta que ya te sientas más suelto y no te frustre. Eso es el tiempo. Yo todavía estoy en ello, sigo frustrada.
Confesiones.
Confesiones. Penurias y confesiones. Y bueno, y aparte de esto, una luz que también colabora mucho en el Discord, ¿sí? La vemos siempre por los canales, siempre hay alguna reacción de ella saludando a la gente, me encanta. Es la que más saluda en Preséntate. nos cuenta, llegó un mail de un supuesto profesor de un curso, diciendo que nos pongamos al día porque las clases ya habían empezado hace varios días. Creí que era phishing, pero resultó que se habían liberado cupos de un curso que me anoté a principios de año y nos metieron sin avisar, más allá de ese email. Por suerte salió todo bien y ya estoy al día.
Mira que si hubiera pensado que era phishing y dice, delete, borrar.
Claro, digo, es phishing, pero lo dejo ahí por si acaso y lo vuelvo a revisar, no vaya a ser. Pues tío, me hizo mucha gracia leer esto porque me pasó que tengo un montón de amigos que estaban en lista de espera de la carrera que querían entrar porque no les había dado la nota y entraron en otra y estaban como dando clase en esa otra carrera y les metieron en la que querían. Entonces, ¿qué pasa? Que eso puede pasar cuando tú estás dando clase durante un mes, te pueden meter de repente en otra carrera que sí que querías entrar porque ha terminado la lista de espera porque se han desapuntado no sé cuántos en el primer mes. Eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que estuvo dando como 6 meses clase y al sexto mes se dio cuenta de que podría haber estado dando lo suyo, casi se pegó un tiro, volvió allí, hizo los finales para suspenderlo para poder seguir en la carrera al menos. O sea que la entiendo perfectamente porque le ha pasado a muchísima gente, tío. Yo no sé qué pasa.
Madre mía.
Sí, sí. Las unis no están bien preparadas.
No.
Y nada, ya por último, Adricete, que también otro colaborador que flipas, sí, que nos habla por todos lados, por Twitter, por Insta, por Discord, lo vemos por todos lados. Te vemos, Adri, que lo sepas. Pues resulta que nos cuenta, pasar de estar trabajando con React, haciendo una API en Node con Nest, a copiar y pegar y compilar un código para un ejercicio de clase de una tecnología que está más extinta que los dinosaurios. Que entiendo que aprender no va sobre qué tecnología usar. En fin, sé que es una estupidez. Simplemente me exaspera perder el tiempo en lugar de invertirlo. Un abrazote a todos.
A ver, esto... A ver, yo lo entiendo. Porque ir para atrás es muy mal. Y si has estado en algo súper puntero y de repente estás ahí copy-paste, es que el copy-paste desanima muchísimo. Pero es que a veces no estamos... Yo siento, después de estos años trabajando y en el sector, siento que esto es como una como un roller coaster, como una... ¿Cómo se dice en español? Montaña rusa.
Montaña rusa, sí.
Que es como... A veces estás súper guay haciendo algo en molón, tata, luego viene valles de... Me aburro, ya esto lo sé... O estoy haciendo algo que hago aquí, y luego otra vez, ¡oh, qué molón! Y así vamos.
Sí, es total. Y también pasa que, por ejemplo, él que está estudiando, bueno, chico, tampoco pasa nada, sabes que eso se va a terminar. Pero claro, si es curro, a mí me pasó lo mismo que a él, que yo estaba en un dinosaurio sabiendo en mi tiempo libre Nux 3, que no sé qué, no sé cuánto, yo quería irme a una empresa que hiciera eso. Pero tampoco es lo mejor. No recomiendo ir por eso. En plan, me mola mucho React, quiero hacer Node, no sé qué. Bueno, mejor busca un producto o una empresa que te mole, que te guste el equipo, cómo
más
se
que
trabaja.
La tecnología, ¿no?
Sí, porque el problema es que si se trabaja mal, un proyecto de React se te puede hacer copia y paste dinosaurio también, ¿sabes? Uh-huh. Si no se ha estructurado bien, si la gente se la sopla el performance, si eso está... Eso, que para desarrollar tienes que ponerlo todo a pelo y darle a runear todo el rato porque no hay ni watcher, ¿sabes? Estas cosas que... Por eso, que no es todo tanto el framework, es más bien el equipo. O sea, cómo se desarrollan, cómo trabajan en equipo. Eso es lo más
importante. Claro, los watchers. Ya, madre mía. Pues estas son todas las penurias de este mes. La verdad que están guays porque además son gente que participa un montón y ya pues ya sabéis que podéis dejarnos penurias por Discord, por todos lados. La verdad que donde más miramos es en Discord, pero por cualquier lado que nos llegue una
penuria.
Porque
para eso hay un canal y claro. Nos gusta porque estáis poniéndolas, por fin hay un espacio donde las ponéis.
Mira, después de un año...
ha merecido la pena el Discord solo para
eso.
No
hay eso. Que hacer llamamiento cada mes y hay claro, penurias. Claro. Está muy bien eso. Chapo.
Orgullosos estamos, sí. Os queremos.
Os queremos mucho. Y ya estaría, vamos a la siguiente sección.
¿Qué dices? No tenía ni idea de esto.
No tenía ni idea de esto. Vamos a la sección donde os traemos cositas que hemos descubierto, que algunas eran nuevas, otras eran de 1000 años, pero solo las hemos descubierto ahora.
Total.
Lo primero que yo os quiero traer y lo que te quiero enseñar, Alba, porque sé que te va a molar, es DevToys, que esto es una aplicación que tiene un montón de recursos para desarrolladores y desarrolladoras, o sea, que te sirven, vamos, o sea, que lo usas constantemente. Como conversores, o sea, cuando quieres montar un JSON, rápidamente te lo formatea en diferentes cosas. JSON, HTML, o sea, todo. Luego, que quieres poner un texto y ver, comparar dos textos, si es camel case o no, o cuál es la diferencia, porque muchas veces tienes ahí un texto y no sabes, son iguales y no sabes dónde está la diferencia, también. O sea, es como... un montón de cosas que no sabes que las necesitas hasta que ves esta aplicación y dices, está guay tenerlo todo en un sitio, ¿sabes? Son como un montón de tools.
Sí, o que a lo mejor es una cosa que a lo mejor un día te pasa que te lleva loca y es trabajo sí, pico y pala.
Sí, sí.
Y en verdad podrías habértelo ahorrado con esto. O sea,
exacto,
sí,
tienes
verdad,
conversores no. De un montón de cosas, tienes encoders y decoders, cosas para formatear, es como... esas cosillas que a lo mejor te vas a Google y dices conversor de HTML a no sé qué o ¿sabes? Y aquí sí. Lo tienes todo en la aplicación.
Qué
y
guay,
esto es verdad que está desarrollado principalmente para Windows, pero también voy a dejar un repo de GitHub que han hecho pues para la versión para Mac. Pero yo la tengo instalada y va bien y en Mac, o sea que bien. En Windows imagino que sí porque es la oficial, pero
no tiene formato web.
No.
Es solo aplicación de escritorio.
Además de. Vale. Y además se llama, pues eso, como la navaja suiza de los desarrolladores. Y es offline window app. O sea, no creo que no tienen pensado hacerlo.
Bueno,
online.
Está bien porque, claro, en realidad tiene sentido. Porque claro. Normalmente cuando haces todo online te roban datos. Y a lo mejor lo que pones no puede ser sensible. Porque te pueden robar la información de lo que
claro,
estás copiando.
Claro, tú imagínate
eso es buena,
que te pasan
me gusta,
un código por ahí y necesitas formatear para pasarlo por chat o pasárselo a otra persona o usarlo en
o
un código. Sí,
que un hash es súper importante, sí, que no lo pongas públicamente. Entonces, por eso te digo, la de veces que hemos deshaseado para ver qué usuario estaba, pues
claro,
mira,
claro.
Buena eso.
Totalmente. Y la verdad que me lo descubrí gracias a mi compañera de trabajo, Ceci, que todos los meses traigo algo que me ha enseñado ella. O sea, es como mi proveedora de...
Debería venir en plan a dar su sección. Sí,
y luego, otra cosita que he descubierto, que ya la conocía pero no la había usado, ¿no? ¿Sabes esto de que hasta que no lo usas, no le ves realmente que dices, ¿verdad? ¿Qué sirve? Sí. Y es el arroba today de Notion. O sea, estaba ahí, es como, ah, qué guay y tal. Pero yo le decía, ¿y esto se usa realmente? Pues sí, porque yo no usé el today, usé el tomorrow, pero estaba en una conversación en Notion por comentarios y yo le quería decir a la otra persona que lo hablaríamos en la reunión que íbamos a tener al día siguiente. Entonces le puse arroba tomorrow y cuando llegó otra tercera persona 3 días después, sabía que tal día habíamos hablado de eso porque el arroba tomorrow se cambia por la fecha cuando... O sea, sabe siempre que va a ser el día que sea, ¿no? Si es today, o sea, el día siguiente ponía arroba today, si ella lo hubiera leído ese día, el comentario que yo le puse,
pondría
lo vemos hoy en la reunión, yo lo puse arroba tomorrow y la persona que después estuvo viendo, ah, hablaste de esto en esta reunión, le ponía la fecha.
Le salió la fecha. Y, muy guay, muy
y
guay.
Y está muy guay. O sea, es, la
sí,
verdad
sí,
que
una factura rara, porque sí. Es rara, o sea, es diferente, pero está guay. Está
yo
guay
no la había visto utilidad claro. Hasta que la he usado realmente en una conversación, así que he usado arroba today y tomorrow y todo eso, que mola. Y luego también un articulillo que he encontrado con un montón de atajos de Visual Studio, que sí, que de verdad, que muchos no lo sabemos, pero yo, no sé tú, pero a mí se me olvidan un montón. Yo me sé como que me lo sé por inercia del teclado, pero no me sé exactamente lo que es, ¿no?
Claro, a mí me pasa que es como estar en una call y que alguien haga el comando y decir tú, ¿por qué no le ha dado el menú y le ha abierto desde ahí? Y es como... Sí. ¿Cuál era ese?
Claro.
Y lo preguntas y a partir de ahí lo, ¿sabes? Lo memorizas. Pero claro. si lo miro, no lo memorizo. O sea, no. Necesito hacerlo con
exacto.
El dedo.
Exacto. Es como que entonces, yo memorizo claro. El movimiento de los dedos, pero
exacto.
No me sé el nombre.
Exacto. Y claro, ahora como tengo un nuevo teclado, pues imagínate,
sí.
Estoy perdidísima.
Y hay veces que a mí la cabeza me hace yo qué sé qué cosas, que se me olvida el movimiento. Y era así. Y empiezo a probar porque no me sé la letra. Entonces, he visto este, que además está guay, porque te hace incluso un pequeño vídeo de cómo funciona cada cosa. Entonces te lo dice todos. Y cómo es en Windows, cómo es en Linux y cómo es en Mac. Todos los que son los más importantes. Y seguro que algunos ni los conocíais, porque yo todos no los conozco.
Ya, hombre, está claro.
Pero está guay tenerlo, sobre todo cuando tienes esos momentos de ostras, ¿cómo era? ¿Era command W? ¿Era command Q? O sea, porque como está por ahí, pero no soy exactamente el que era. Y la verdad que está bastante guay tenerlo ahí para acordarme. Y ya
qué
está,
guay,
eso
guay.
Es todo lo que he traído.
Ah, pues muy bien. Pues yo he traído dos cositas este mes. He traído los 10 momentos más guay de la web, que al final es una lista que han creado los de Google porque Chrome hace 100 lanzamientos.
Es verdad.
Este mes, o lo hizo.
Sí, lo hizo,
no
lo hizo.
No sé qué día, sí, lo hizo. Y se han producido muchísimos momentos durante estos 100 lanzamientos, como podréis imaginar, y han hecho como un timeline de todo lo que ha pasado, obviamente, así más prominente, no una cosa pequeñica, y así para que podáis ver más o menos el progreso de la web como ha sido desde que ellos han lanzado las cosas. Que no todo es sobre Chrome, hay cosas de otras movidas, no todo es relacionado con Google. Pero lo que mola es que el otro día cuando lo abrí para enseñarle a Miriam la foto de la imagen donde estaba la página, parece que sea un error porque salen los iconos que ellos ponen en un 404, en un 500... Entonces, claro, cuando ves... esto te piensas que ha salido un error y no sí. Es el banner. Lo digo por si entráis y pensáis que es un error y tenéis que volver a la página anterior. No, es el timeline. Lo que pasa es que estáis en el banner. Solo tenéis que scrollear para abajo. Bueno, dicho esto, otra cosa que me ha pasado es que al entrar en este nuevo curro hay una tecnología que no conocía, pero bueno, sí que me sabía el nombre, pero que no tenía ni idea de cómo usarla ni para qué servía ni nada. Y se llama Playwright. Playwright básicamente son end-to-ends, una plataforma para poder hacerlo, pero tiene como muchísimas features muy tochas que otras no tienen, o si las tienen no están tan desarrolladas ni están tan guapas, porque de verdad que yo estoy flipando. O sea, una de las cosas que hace es que, aparte de hacerlo en cualquier browser, lo puede hacer en Microsoft Edge, que no todos tienen esta característica. Entonces puedes testearlo en navegadores de mierda, podemos decir.
Ajá.
Que está muy bien si realmente hay mucha gente que esté utilizando el Microsoft Edge para esa, porque por ejemplo en bancos y cosas así
ya.
No sé por qué, es como que nunca se pueden deshacer del legacy de Windows, tío, que en verdad no es Internet Explorer, ya estamos hablando de Microsoft Edge, que es mejor, pero aún así parece que toda la gente, nadie se descarga el Chrome, toda la gente que usa bancos, yo no entiendo, o sea, yo por suerte sí que me descargo Chrome y lo veo ahí, pero hay gente que no. Entonces claro, está muy guay que tenga para eso, y entiendo que lo habrán hecho por eso, por empresas tochas, y también ejecuta pruebas en paralelo, pero bueno, yo creo que eso también otras plataformas lo harán. Disfruta de aislamiento de contexto, que básicamente puedes hacer una prueba y runear otra encima de eso y no pasa nada, porque el contexto es diferente. Entonces está guay porque son pruebas en el mismo coso, sin tener que joder el runeo del browser que está haciendo en ese momento. Y también lo que tiene guapísimo es que tiene una cosa que se llama Test Generator, que es fantasía pura, y es que te abre, es la inversa, te abre el browser, tú lo ves y empiezas a clicar y a hacer los movimientos que tú querías hacer, meter un input de texto, hacer flechita para abajo, scroll, y te va generando el código que haría eso posteriormente. Entonces, claro, tú te pones ahí, ya he hecho la featura y voy a probarla. Pues en vez de probarla, te metes con el Playwright Test Generator, te pones a hacer lo que deberías hacer para probarla y se te genera el código del test.
Increíble, vale. O sea, es que eso me parece guapísimo. Una pasada. O sea, de verdad.
Guapísimo,
¿eh?
O sea, fantasía máxima. Fantasía. O sea, yo es en plan, buah, tengo que hacer en tu test con Playwright, no entiendo nada, ¿qué tengo que hacer? Y digo,
navegar.
Ah, no, coño, si está esto.
¿Qué comete navegar? Ya
a tope, está. A tope, ya estaría.
Pero te lo genera en plan bien, ¿o tienes que luego reestructurar un poquito?
A ver, depende de lo que vayas a hacer, pero... Es que claro, depende de lo que quieras comprobar, ¿no? Si quieres hacer una cosa muy chunga, obviamente tendrás que hacer la mano. Pero el tema de eso, formularios y tal, claro. Eso sí que lo hace bien. Porque si metes un input, sí que te mete el input que has metido y no tres veces. Porque yo pensaba, si metes una tecla, rollo, pones tu nombre, pones A, L, B, pues a lo mejor te genera como una entrada por cada cosa. No. Hasta que terminas la palabra. O sea, que sí que se da cuenta de que es el mismo tipo uh-huh. de input.
Sí.
Entonces, esas cosas sí que las tiene en cuenta, entonces está guapo. O sea, por ahora no me ha hecho falta generar la mano porque he hecho cositas más simples de clics y navegación. Pero vamos, que cuando llegue algo más tocho y vea que hay que hacerlo, te lo diré. Pero vamos, está guapísimo. Yo, si no estáis todavía enamorados de ninguno para hacer en Twen, os recomiendo probar Playwright.
Yo a mí me está generando curiosidad porque yo estoy enamorada de Cypress.
En Cypress sí que tienes que hacerlo tú, ¿no?
Claro.
No tiene una opción.
Y además,
digo, a lo
muchas
mejor
veces
tiene otra opción,
lo que más tardo es taguear, llegar al elemento. Porque si estás utilizando.
Eso lo tiene bastante sencillo.
Claro, porque si estás utilizando librerías o cosas que a lo mejor no es directamente el de al HTML y va un div dentro de un div dentro de un div, que entonces abajo es donde realmente está y es como la acabas poniendo. Una prop de Cypress ya para llegar hasta ahí directamente, porque es como que pierdes mucho tiempo en eso. Entonces lo que tú me estás contando es como una fantasía.
Sí, es que lo es, porque para encima toda la gente que intente no hacer test porque les dificulta el trabajo, rollo, porque son nuevos y acaban de empezar y le delegan eso a una persona que sí que sabe, ya no tiene que hacer eso.
Claro.
O sea, puede hacer el test y luego mirar lo que ha generado y si algún día quiere generarlo rápidamente él porque ya sabe más o menos lo que habría que hacer, ya tienes al menos un ejemplo, ¿sabes? Sí, está guapísimo. Así que nada, eso sería todo. Ya podemos pasar a reflexionar sobre este.
Vamos a reflexionar.
A terminar el episodio.
Reflexiones de mierda.
Y bueno, ya hemos llegado a la sección donde tomamos unas pocas conclusiones de lo que ha pasado en el episodio, en el mes, en nuestras vidas. Así que Miriam, cuéntame, ¿cómo estás?
Pues mira, yo la verdad que estoy, como así decirlo, estable momentáneamente. O sea, que mentalmente estoy ahí, vale. Me di unas vacaciones y estuve ahí de relax y la verdad que recargué pilas y... No voy a decir que estoy al 100% como en otros meses, porque es verdad que esto va por temporadas, pero me mantengo, que no es poco, ¿eh? y hace un tiempo, hace no sé cuándo sería, el 6 de abril, o sea que fue a principio de mes, me puse a reflexionar sobre lo poco que se habla de lo importante que es tener la habilidad de estimar tareas. Creo que una de las cosas que te va como... subiendo de tus skills como desarrolladora es decirle a alguien esto me va a costar tanto tiempo en hacerlo, porque tienes que tener muchas cosas en cuenta y tienes que valorar muchas cosas, tienes que valorar la incertidumbre de la tarea en sí, tienes que valorar la complejidad de lo que vas a desarrollar, tienes que valorar si tienes que buscar una librería externa, si no, o sea, no es fácil. Y yo me he dado cuenta en todos estos años que llevo desarrollando que es algo que se da por hecho que vamos a tener desarrollado, tampoco se practica mucho o se intenta decir, vale, esta persona que es más junior, voy a decirle que me diga, ¿cuánto crees que vas a tardar en esto? Lo que sea, si estáis haciendo en puntos, horas, da igual. Claro. O medio, alto, bajo, da igual. Dime cuánto crees que se tardaría. Y es muy complejo y yo tengo la suerte de que sí que me he formado bastante en esto y sí que he fallado muchísimo, ¿no? En mis tiempos. O sea, yo decía, no sé, es súper corta y luego era larguísima. Pero con el tiempo como que me he ido desarrollando esta habilidad y es cierto que tengo la capacidad un poco como de adelantarme y y de decir, no, a ver, precaución aquí, vamos a ponerle un poco más de tiempo, que esto de las que parece que son fáciles pero luego son difíciles, ¿sabes? Como conocer mucho, ¿no? Y enfrentarte ya a muchas cosillas para... Y por eso hay veces que cuando es algo totalmente nuevo, desconocido, digo, necesito ayuda para estimar porque no tengo ni idea. Y me doy cuenta de que es algo que no se habla casi nada. O al menos yo no veo que se hable sobre esto. Y es muy importante y es lo que yo creo que te va separando de ser tan junior e ir evolucionando.
A ver, está claro que, por ejemplo, si tú estás en un equipo pequeño, que a lo mejor sois todos desarrolladores y lleváis el mismo tiempo en lo que estáis desarrollando, sí que es verdad que estimar es fácil porque ya todos conocéis el producto, ya trabajáis juntos, más o menos sabéis vuestros límites y las cosas que se están haciendo, pero es que es imposible, es a ciencia cierta, poder estimar algo en un equipo que hay, senior, junior, medior, tareas que a lo mejor varían en diseño a la vez que se están haciendo. O sea, muchas veces es imposible estimar algo. Entonces, al menos en las empresas en las que yo he trabajado, que son así grandes, que tienen como miles de equipos y tal, no se suele estimar por horas jamás.
No, ya.
Entonces es todo, se estima por complejidad y no por tiempo.
Pero aún
entonces,
así, claro, aunque sea complejidad, también es complicado.
Sí, sí, pero a la vez es como que siempre se puede quedar abierta esa tarea y ya. Eso tampoco tiene que ser bueno a la larga. O sea, yo siento que hay una cosa rara en todo esto y es que a lo mejor si la persona que va a coger esa tarea tiene más experiencia o lo que sea, podría estimarse una vez la coge. Porque me da la sensación de que siempre lo hacemos antes de que la coja alguien, ¿no?
Claro, pero es que se supone que
según Agile...
Pero en
el fondo se
sabe
qué tareas...
Es que, a ver, si se está haciendo Agile, se supone que tú una tarea la tienes que estimar de forma agnóstica a todo.
A la persona.
Y a la persona y a todo. ¿Por qué? Porque se supone que unas cosas compensan con otras y que al final se saca una media y que con el tiempo también va aumentando.
Sí, más o menos.
Se va aumentando la velocidad. Entonces, se supone que tú tienes que decir, vale, esto en un caso ideal se debería de hacer en 5 puntos. Pongámosle. Pero luego la coge una persona que ya no tiene por qué ser junior, una persona que no ha tocado eso en su vida. Ese tema en concreto, o esa funcionalidad, y tarda más. Otra persona que ayer se enfrentó a eso dice, sí, estos son dos cosas, pipín, y la termino. Entonces, se supone que eso es así, pero es verdad que la realidad es que luego la gente te mira, pero es que aquí has tardado tanto y pone que son 5. O sea, es un poco como irte al concepto Agile puro.
Total, total. Es que eso es un poco ambiguo muchas veces. O sea, sí que es verdad que hay gente que tiene como más soltura a la hora de estimar su trabajo. O sea, yo dependiendo del proyecto me he sentido más cómoda para decir esto lo hago en este momento y ya estaría, porque sé que lo que voy a tocar es todo acotado en mi sector 100% y no depende del business, ni depende de backend, ni depende de diseño.
Sí, que
es como ya tengo todo cuadrado, entonces ahí puedo estimarte, pero si hay como derivaciones de otras cosas, que si el DevOps tiene que deployar esto para que yo pueda hacer...
Yo creo
no
que
sé.
Estimar es como el precio justo. Tú te aproximas mucho sin pasarte, ¿no? Pues hay que hacer eso.
Se podría hacer eso en plan modo online, que se ponga una pizarrita en plan de, bueno, tenemos esta tarea, ¿qué hacemos con ella?
Totalmente.
Un euro.
Sí. Y bueno, luego otra reflexión que traigo, ya que he dado una charla este mes y me encontré pues el meme, que lo dejaremos por ahí por comentarios, por la cajita de descripción y la nota del programa. Es un meme que lo voy a explicar para que ya entendáis mi reflexión. Es un horario de, bueno, un calendario, Google Calendar o de lo que sea, en el que te sale de las 9 hasta la 1, o un poquito más, me parece. A ver, que lo abra.
Sí, hasta las 12, creo que.
Hasta las 2. De la 9 a las 2, ¿no? Entonces es como que la charla es de 12 a 1, pero estás de 9 a 12. Con, vamos, los nervios, estresa perdida hasta que la das. Y después, de la 1 hasta las 5 de la tarde, recuperándote de la charla. Y eso es real. O sea, y no solamente en ese día. O sea, dar charlas agota muchísimo. Agota muchísimo durante toda la semana que estás en esa charla, la preparación previa. O sea, te puedes tirar perfectamente un mes agobiada o la mente saturada con la charla. Y poco se habla de esto.
Y a poco se habla porque la gente que ya no da charlas ha preferido no hablarlo.
Claro.
Y dejar de sufrirlo.
Claro, luego ves porque, gente que está como mucho durante un año dando charlas a tope y se quema. ¿Por qué se quema? Porque es que es súper agotador. Y no, yo creo que no se valora lo suficiente dar charlas. Es como dar charlas así, como ya, churros.
Esa es otra también, el hecho de menospreciar la charla por el hecho de ser remota, como diciendo, claro, bueno, como no tiene que moverse hasta allí, no tiene que pasar todo el día en el evento, una cosa no quita la otra. O sea, la charla te mantiene en tensión como si tuvieras que dar tu vida en ello, y si lo haces mal, te vas a sentir mal de por vida. Es una presión que es inhumana. O sea, entiendo que habrá gente que no se presione tanto a sí misma, pero si eres una persona pues perfeccionista o que te dé miedo el feedback de la gente, te importe lo que opinan los demás, estás jodida.
Mira, yo he estado en las dos tipos de charlas. Yo las he dado presencial y las he dado de forma virtual, de forma remota, y a mí me ha compensado menos emocionalmente hablando la virtual, porque es súper frío. Te sientas, hablas delante a un ordenador, no ves ni siquiera la cara de la gente, no sabes cómo estás sentado, ves los mensajes, ¿vale? Y te vas con una sensación de guay, vale, tal, no sé qué. Pero al menos en la presencial compensa de que estás en un evento, conoces gente, hablas, a lo mejor estás en otra ciudad, visitas esa ciudad. Es como que compensa un poquito más porque tienes más cosas.
Claro.
Y pasas un día ahí guay, diferente, tienes esos nervios, obviamente ese día estás como tal, pero una vez terminas, pues a lo mejor te puedes ir de fiesta o puedes ver otras charlas, conocer gente que te encantaría conocer. Pero la remota es incluso peor, es más fría, no, sí, no sé, es como, no es tan sencillo esto, ¿eh? No. Y ya está, estas son las dos reflexiones.
Pues totalmente de acuerdo, la verdad, con ambas. Y nada, yo traía una pequeña reflexión que hice en un hilo de Twitter, y es que me ha pasado mucho que en algunos trabajos siempre pedían como gente que estuviera preparada para afrontar retos o para meterse en retos, ¿no? Es como, ¿estás muy cómoda en tu trabajo? ¿Sientes que has perdido el tiempo y quieres enfrentarte a un reto? Pues
sal
algo
de tu
así,
zona de confort.
Claro, algo así, pero nivel vendehumos, porque cuando llegas el reto es que el código lleva sin refactorizarse 8.000 años, que no han actualizado la versión de Node desde la 10, y eso no hay quien lo corra. O sea, me hace mucha gracia que eso sea los retos, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas porque ese reto a ti no te parece un reto, tú eres señalada por no aceptar retos, por no salir de tu zona de confort,
a ver,
o por estar muy cómoda.
Reto no es igual marrón.
Ni a sufrimiento, o sea, ni a dependencia de... O sea, es que al final, cuando tú entras en un tipo de proyecto como este, ya no estamos hablando de que el proyecto esté mal, estamos hablando de que la gente está mal, pero mal en plan frustrada, hasta el coño, todo mal. O sea, todo mal. Entonces, si tú entras ahí, es que te drenan la energía. Entonces, yo he tenido algunos proyectos que he dicho, Deu meu, ¿por qué a mí? Entonces, claro, es como, porque yo siempre, cuando hago las entrevistas para ir a cualquier proyecto, es como, yo soy feliz, entonces a mí me preguntan cosas y yo, ¡ay, qué guay, ¿no? ¡Qué guay que estáis haciendo esto! Todo mentira.
Claro, y luego son de mentores que te absorben la vibra y la energía.
Yo, en la primera reunión con alguien, por mucho que sea una persona pasiva o lenta o lo que sea hablando, jamás juzgo, en plan, no prejuzgo, digo, es así pausado, tal, pero es que a lo mejor me estaba mintiendo y le estaba costando un montón ser ágil, porque tenía que pensar la mentira sin cagarla. Entonces, claro, yo de esas cosas no me doy cuenta y siempre entro en marrón. Y tenía muchísimo miedo, no lo voy a negar, de entrar a la empresa en la que estoy y que todo fuera una fantasía cuando me lo contaban en las entrevistas y luego no lo fuera, y ha sido totalmente al contrario. Hay un reto, pero el reto es real. Es un reto de que la tecnología que estamos tratando es la primera vez que se toca, que todas las tecnologías son nuevas, entonces el ecosistema va evolucionando y poco a poco van a haber errores y cosas que hay que cambiar inmediatamente porque acaba de cambiar todo el ecosistema. Pero eso es un reto.
Claro, claro. Y no un código de hace mil años.
Tecnologías, claro, de que han tocado 200.000 personas y solamente hay una persona que lo entiende. No,
eso
obviamente
es un marrón.
No es eso. Es un marrón. Entonces, claro, yo he dado gracias de que ahora entiendo lo que es un trabajo challenging en las ofertas y que si lo pone normalmente huye. Porque normalmente
claro,
los
porque
que
a
tienen,
ti no te lo ponía en la oferta. No, claro.
No. Es en lo que es la oferta escrita jamás lo pusieron.
Red flag si pone
cuando,
eso.
Claro, si lo pone, sabes que mal. Porque no te están diciendo que sean tecnologías obsoletas, te dicen, el proyecto es challenging, no se puede explicar por qué es challenging, ¿no? Entonces
porque
hay
nadie
que
lo
tener
entiende.
Cuidado con eso, claro. Exacto, ¿cómo te vamos a decir lo que usamos no vendrías? Ya, es que ¿para qué? Pero bueno.
Es que es complicado, ¿eh? Es complicado y yo creo que es difícil detectar esas cosas en una entrevista. Y estuvo guay el evento de Woman Text Maker porque hubo una de las salas donde hablaban recruiters sobre cómo, qué preguntas hacer o cómo enfrentarte a este tipo de cosas. Ya no, porque muchas veces nos centramos solo en superar la prueba técnica.
Exacto, como tú darlo todo para que ellos te cojan, pero nunca si quieres entrar tú ahí.
Exacto,
eso nunca es una opción.
Puesto que estamos en un sector en el que podemos permitirnos estar en esa posición, y ellas comentaban algo así como prepararte unas ciertas preguntas que en función de la respuesta sabes si es red flag o no. Si te dicen, ah, no sé. O por ejemplo, con el tema de si hay desigualdad y todo eso, si haces estas preguntas, ¿qué hacéis en caso de algún problema de machismo o algo así? Y si no tienen respuesta, dices, ¿qué está pasando?
Total.
O si dices, no, es que nunca ha pasado eso, claro, pero a lo mejor ni ninguna mujer. O sea, es como que si te preparas ciertas preguntas, no te van a, o sea, no tengáis miedo a hacerle vosotros también preguntas a la empresa, porque al final ellos te seleccionan, pero tú también los seleccionas.
Claro.
Y tienes que estar muy seguro donde te están metiendo, porque te puede amargar la existencia y puedes acabar en depresión y en ansiedad y en algo horrible.
Total.
Y no quiero terminar así de triste.
Pero bueno, el al final, de lo que se saca de tener una experiencia así, es que se aprende. No
sí.
te vas a quedar así nunca más y no vas a volver a tropezarte con la misma piedra, porque al menos en lo que es el trabajo, las decisiones las tomas con experiencia.
Sí.
O sea, en la vida siempre se tropieza dos veces con la misma piedra, pero en el trabajo no suele pasar. O sea, si ya has conocido un proyecto como este, ya notas el ambiente cuando estás en una entrevista.
Hueles
sí,
el tufillo.
Hueles el tufillo. Entonces no os preocupéis que saldremos todos de esta.
Sí, sí, seguro. Y ya estaría. Jolín, qué rápido se me ha pasado. Madre mía.
Ya ha terminado el episodio. A nosotras rápido, pero yo creo que a los siguientes no, porque creo, estoy mirando la hora y hemos durado bastante,
sí.
pero queremos mucho.
Sí.
Gracias por escucharnos.
Total.
Por aguantar.
Y espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis, seguirnos por todos lados. Dejarnos vuestros comentarios, que nos ayudan muchísimo los comentarios.
Claro.
Likes.
Veniros al
todo.
Discord.
Veniros al Discord, que allí estamos un montón y hablamos de todo. Y ya estaría. Paséis buen mes.
Que paséis buen mayo.
Adiós.
No te quites el sayo.
Adiós.